Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana AM. También porque Javier el Chicharito Hernández ya tiene un nuevo equipo después de dejar al rebaño sagrado. El exfutbolista de las Chivas se alejará momentáneamente de las canchas y va a incursionar en un nuevo proyecto. Les daremos todos los detalles sobre lo que pasará con Javier Hernández después de que salió del Guadalajara. Deporte Express, gran manera de comenzar la semana 16 de la NFL y les daremos todos los detalles sobre lo que pasó en el gran partido entre los Seattle Seahawks y Los Ángeles Rams. Además, les platicaremos sobre el controversial enfrentamiento de boxeo que se dará esta noche. Estamos con el show de la Octava Sports.
Para que vean.
Qué gusto saludarlos, amigos. Pues aquí comienza el show de la Octava Sports. Javier Hernández cambiará de faceta. Todo indica que estará en el líder mundial de deportes, en ESPN, al lado de la máxima referencia futbolística de México, que es Hugo Sánchez, al lado de otro de los tremendos goleadores que ha tenido el fútbol mexicano, históricos como Jared Borghetti, y ahí se sumará el más goleador con la playera de la selección mexicana de nuestros días, de nuestros tiempos, y de todos los tiempos, Javier el Chicharito Hernández. Lo peculiar del morbo de esto es que Javier llegará justo cuando acaba de fracasar en su incursión en el Guadalajara. Hernández llegará a ser comentarista de un momento muy peculiar en su vida personal, porque si de algo se defendió Javier Hernández, si de algo realmente juzgó en sus últimos años como creador de contenido, como twitchero, como gamer, como este personaje emblema del coaching emocional, del machismo, la misoginia, o del rol de las mujeres en la cocina, se ha convertido en ese personaje que decía que los medios de comunicación a veces intoxicaban absolutamente todo. Es parte de esta industria, este show que hoy tiene que seguir caminando, tiene que seguir buscando niveles de audiencia, gente que quiera atrapar. Yo lo he dicho hasta el cansancio, si Javier Hernández se reestructura, se reinventa, si realmente reconvierte un poco lo que le ha pasado mentalmente, emocionalmente en los últimos años en su vida, más allá de juzgar sus temas personales, es una voz necesaria en el fútbol mexicano. Es alguien que fue a romperla en el Manchester United, a jugar una final de Champions, a ser bicampeón de la Premier League. Es alguien que ha tenido la capacidad de meter 3 goles también en Copas del Mundo, como lo hizo Cuauhtémoc Blanco, como lo hizo Rafa Márquez. Y que ellos al final del día, en esta generación que nosotros intuíamos que era una generación que nos iba a dar mejores resultados, porque esa es la realidad, es Andrés Guardado, es esa generación, es esa camada de futbolistas, ellos no están en los medios de comunicación. No está el Cuau, por más que se hicieron algunos shows. Rafa Márquez está buscando ser técnico después de su incursión en el Barcelona B, ahora como auxiliar de la selección, y en donde ahí estará también Andrés Guardado. Héctor Herrera, todos estos futbolistas que fracasaron una y otra vez, que estuvieron en la cancha en el 7-0, por ejemplo, ¿cómo poderlos interpretar? ¿Cómo poder interpretar lo que le pasa a la selección mexicana? ¿Cómo poder interpretar lo que le pasa al fútbol mexicano profesional con la lectura de alguien que fue a las grandes ligas y que regresó? Alguien que tiene esa voz necesaria, que es Javier Hernández. ¿Qué Javier vamos a encontrar? ¿Qué Chicharito vamos a encontrar? ¿Qué Chicharito nos va a regalar ESPN? El de un debate a lo mejor estéril con Álvaro Morales, el de profundidad con Ricardo Peláez, con Gómez Junco. ¿Qué Javier Hernández vamos a encontrar? El que su compadre Deep hagan ahí un showcito para gamers. Javier Hernández, después de haber fracasado en el Guadalajara, después de haber fracasado en la MLS, de hace 8 años de separarse emocionalmente de ese Javier que conquistaba los corazones de los mexicanos siendo un chico de bien, chico de familia, evolucionó, se fue hacia otro lado emocional de la narrativa de los exfutbolistas. Hoy, a unos pasos de ser comentarista deportivo. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. ¡Olioni! ¡Olioni! Viernes otra vez, aquí andamos. Con ganas de fiesta, de posada. Con ganas de guerra y de batalla. Y con ganas de ver a Javier Hernández en ESPN. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Saludos, ¿cómo están? Precisar algo nada más. Depende si Javier toma equipo en el primer semestre del año. De eso depende también. Hay un preacuerdo firmado que si llega a tomar un equipo, solo sería durante el Mundial su participación en ESPN.
Luis Enrique Alfonso, ¿cómo estás, tocayo?
¿Cómo estás, tocayo?
Tocayito, tocayazo.
Qué alegría.
Qué bien bailaste en la posada de Fox, ¿eh? Qué bien bailaste en la boda de Pablo. Qué bien te cae el colágeno, papá.
Le andábamos sacando brillo al piso, tocayo. Lo que no puedo decir de ti, güey, porque te vi nada más sentado, güey. Te vi ahí como que no le pegas al baile, tocayo.
No, yo ya no soy de esa generación que andaban reggaetoneando en la pista. No, yo ya no sé, como Jimmy que se la pasó bailando
pusieron
con la chica
cumbia,
del vestido
wey.
Azul. La chica del pero vestido azul. No la soltó,
pusieron cumbia, pusieron salsa. Pero bueno, salsa la que se viene. El doctor Castillo parece que está esperando a alguien ahí. La reja, media sospechosa. La gente que nos
está
viendo.
Estoy afuera del reno.
Ah, perfecto.
A ver, yo opiné mucho de lo de Javier Hernández. Si les valió madre mi editorial, está bien.
No,
¿qué piensas de esta
nada
posible nueva faceta de Javier Hernández, Luis Castillo, Luis Enrique? No se compartan una voz necesaria, ¿no? Que hace falta escuchar, no solamente con ese famoso timing de hola, las mujeres no deberían de salir de la cocina, interesante. No, necesitamos un Javier Hernández que nos diga qué carajos ha pasado con el fútbol mexicano a su interpretación en los últimos años, ¿no?
Pues sí, ojalá, ¿no? Ojalá y vaya en esa faceta. O va a ir en la faceta de ir a hacer show, no lo sabemos, ¿no? O
sea, yo creo,
ojalá lo sepan exprimir, ¿no? Y
ahora
sacarle algo de provecho a la carrera de Javier Hernández, ¿no?
Yo creo que van a querer que obviamente dé rating. Yo no sé si lo van a querer proteger o lo van a saber cuidar. Yo creo que Javier Hernández no se va a contratar con una televisora de por vida, porque no creo que tampoco quiera estar aquí en Ciudad de México. Como tal, yo creo que va a seguir un poco los pasos de la Jun, ¿no? Hacer sus cosas, va a seguir en los medios, pero a su estilo, en su canal de
justo qué bueno que tocas el punto de la Jun. La Jun no es un crítico, la Jun no está haciendo ni periodismo ni
no,
es más, ni siquiera está jugando un tema de comentarista
es
como
empresario
tal, solo analiza los juegos, ¿no?
Es
cuando
empresario
lo invitan ahí en Televisa, echa desmadre en los
pero no se meten problemas,
pero no va a profundidad, no hay un análisis, o sea, no es un Luis García, que como exfutbolista interpreta de muy buena forma lo que pasa en la cancha, como se los decía un Jared Borghetti que está en esa mesa, un Paco Gabriel, que incluso pasó como directivo, Ricardo Peláez, o sea, como que esta generación, como que generación chita de cristal, optó de decir, bueno, manis, no nos criticamos, ustedes chínguenle, yo no me voy a meter con ustedes porque yo siempre odié a los medios
pero
de comunicación. Hoy soy parte de ellos, hoy
pero
vivo
yo no
de
sé
ellos.
Tocayo, yo no sé si Javier Hernández sea el indicado para esta labor por lo que ha venido arrastrando.
¿Cómo no? No,
por,
es
no espera.
De selección espera, nacional.
Espera.
¿Qué mejor voz vas a querer?
Déjame acabar. Por el palmarés, por supuesto que tiene toda la capacidad de hablar como futbolista. El asunto es que lo que ha venido arrastrando, yo no sé si va a ser un arma de doble filo para él y en lugar de ayudarle, lo va a acabar hundiendo.
Yo no lo voy a ver. En el caso de Hugo Sánchez, el mayor referente, si tú revisas sus análisis que tiene en ESPN, son muy buenos. Para mí es el mejor analista que tiene ESPN. Pero lo hace, o sea, es coherente como lo era como futbolista, como hoy en su faceta de exfutbolista. Entonces no le pidamos cosas. Por ejemplo, yo hago un llamado muy grande a las altas autoridades de Disney, de ESPN, que él la mejor pareja televisiva audiovisual que podría tener Javier Hernández, lo tienen aquí. Abajo.
Enrique Beas.
Claro, imagínate. Deberías de promoverte, ir a ver a
Juan Carlos VP, Rodríguez.
Al VP de ESPN para, imagínate un programa entre Beas y Chícharo. Sería maravilloso, maravilloso, en verdad.
Te están promocionando porque se quieren deshacer de ti.
A ver, se está burlando, Luis, o sea, se está burlando y está bien. Yo lo único, o sea, es que él no creyó, es que yo creo que Luis creyó que iba a venir aquí a madrear, que Chicharito iba a ser como nuevo comentarista, como se lo están comiendo en las redes. Yo al contrario. Si esto en verdad será, porque yo en verdad yo sí creo que Javier Hernández es una voz necesaria en nuestro fútbol.
Pero
Javier Hernández es un periodo. Yo le he dicho, es más, antes de que yo supiera eso, yo decía que Javier Hernández.
Ahora, tuviste un editorial de 8 a partir de eso. ¿Por qué voz necesaria? Yo no lo veo. Agarras tantos clichés ya que a partir de ahí crees que vas a ser diferente. No es una voz necesaria, porque si no lo ha sido, deja lo que triunfó. Voz necesaria si era Hugo Sánchez, por lo que hizo dentro y fuera de la cancha con su gremio. O sea, poner de esta manera voz necesaria, no, le va a venir a condimentar al infoentretenimiento Javier Hernández.
Es que no se trata nada más de infoentretenimiento.
Es el infoentretenimiento.
Gómez Junco es infoentretenimiento.
Pero veas, no, pero Gómez Junco se movió en otro tipo de esferas.
Gabriel Granda es infoentretenimiento.
No, pero esa parte no tiene nada que ver.
Jared Borghetti es infoentretenimiento.
Javier Hernández tuvo la oportunidad en los medios porque tuvo la oportunidad de expresarse.
Además, sabemos que va a ser infoentretenimiento. Nada más. Porque no les cae Javier Hernández. Ese es el tema.
A ver,
es que no es que caiga bien o mal.
Nada más. No es de caer bien o mal. Yo no ubico a un personaje siendo lo que ha sido mediáticamente misógino. O sea, ¿tú estás de acuerdo con lo que es Javier?
Es que ya ves cómo no me escuchas, güey.
Te pregunto, porque yo no entendería hoy otro. ¿Tú avalas lo que ha hecho Javier con las mujeres?
No, eso yo no lo avalo.
Entonces, no es necesario, porque hay que ser coherente en la vida. No es necesario para el fútbol un güey misógino.
¿Cómo no va a ser necesario un tipo que tiene más de 50 goles con la P de la selección mexicana?
Ah, bien los 50 goles y bien que sea misógino. No, yo no puedo compartir así con alguien que avale un tipo misógino que vaya a los medios de comunicación. Pero si te gana tu pasión por Javier...
Ahí tienes de toda la vida a Luis García, güey, que fue un golpeador de mujeres y avalan todo, la industria lo avala en todos sus comentarios, o te va a hacer a un lado de eso.
Yo nada más
o te va a hacer a un lado de eso.
Punto, yo nada más lo digo.
Si ¿dónde está la crítica, Luis? ¿Dónde está la crítica, Luis? No es de competencia.
A ver,
¿avalas? Entonces, ¿avalas la voz de Luis García?
No. A ver, yo sí la avalo. No estamos hablando de Luis García.
¿Sí la avalas?
A ver, si quieres ganar y traes esta... No estamos hablando de Luis García. ¿Estamos hablando de quién? De Javier Hernández.
Por eso, pero hay una incongruencia entonces de tu parte.
No, de mi parte no. Yo nada más estoy
poniendo. O sea, porque quisiste encasillar por el comentario de lo de Javier. Como ni podemos encasillar a Luis, que es un tremendo o el mejor analista de este país.
Yo lo dejo así. Pero no podemos avalar a alguien. No. A mí me preguntaron y el tema es Javier Hernández.
¿Sí? Bueno, yo te hago una pregunta paralela.
Pero avancemos en la conversación, avancemos. Avancemos.
Sí. Punto.
Avancemos, ya, a ver, el punto de vista del doctor está. No lo quiere porque él considera que es un hijo.
Si no respetas mi punto de vista, está bien, y quieres jefear, está bien.
Ahora, lo que creo.
Pero nada más te pido un. Plural. Nada más, no es plural porque me estás orillando algo. Eso no es plural, de entrada. No es plural. Y estás aprovechando tu cargo que tienes en este canal. Punto.
No te estoy orillando a nada.
Plurales.
Estamos agarrando todas todas las mecánicas de la conversación.
Y que no estés de acuerdo con eso, no
todas,
es problema.
Todas las mecánicas de la conversación.
Discúlpame.
No, por eso, ahí está tu postura.
No.
Avalas una cosa, la otra no.
Porque no estamos hablando
ahí está.
De eso. Está bien.
El que queda retratado eres tú, como me quisiste retratar, está bien.
No, yo no.
Pero de nueva cuenta, es validísimo. Es validísimo lo que dices.
Está bien.
¿No? Tú, Luis Enrique.
Yo lo que creo es que Javier Hernández tuvo una gran oportunidad hace años de hacer válida la voz que tanto ahora se quiere hablar. O sea, tanto hablar, tanto querer exponer, se confundió, se traicionó, se autosaboteó. Y hoy, aparte va a llegar un medio, él ha criticado a los medios de comunicación. Él tiene una campaña frontal contra los medios. No le gustan los medios de comunicación a Javier Hernández y ahora va a ser parte de ellos. Eso yo no lo puedo también entender. Yo creo que le falta congruencia. Si llega un mes, dos meses, o si le gusta y se queda, no olvidemos lo que dijo en algún momento, de los medios. ¿Cómo los criticó? ¿Cómo los atacó? ¿Cómo los denigró? Pues toda esta corriente que hay que se echaba en contra de él, que por lo que decía. ¿Te acuerdas cuando incluso lo presentaron en el Estadio Akron? Cuando lo entrevistaron, cuando hablaba, todo este tipo de confrontaciones que tenía. Ese, desafortunadamente, es el Javier Hernández que uno recuerda en los últimos par de años y tuvo una oportunidad histórica de hacer valer su voz y su presencia por la gran trayectoria. Y creo que la desperdició. Y creo que con lo que tiene de antecedente, lo más en el pasado reciente, es algo que le puede jugar en contra, ¿eh?
Yo coincido contigo, Luis Enrique, completamente.
Pero también, sin duda alguna, todo eso, todo ese albur, toda esa capacidad que mueve y que maneja Javier Hernández, es rating seguro.
Es rating seguro. Pero para mal, tocayo. Y ese es el tema con Chicharito. Porque todo ha dicho últimamente. Tú pregúntale a la gente qué piensa de Chicharito. Pregúntale, Chicharito lo que ha dicho, lo que ha expresado.
No tiene una visión favorable, esa es la verdad.
Pregúntales, ¿qué piensan de él?
No lo tiene.
Tiene estos días, y es donde yo digo que por eso creo que no han querido escucharme. Si él cambia...
Es que tu afición al Chicharito te ciega, tocayo. Te ciega tu chivismo, tu deidad hacia Chicharito no te deja ver más allá. Yo siento que el primer programa de Chicharito tú vas a estar así, güey, con una matraca, una bufanda y la playera, a ver qué va a decir.
Mira, dice Luis Castillo, por favor, platícanos de los nuevos campeonatos fake. No son fake, pero sí fueron en torneos cortos de 24 partidos.
Del cavernísimo.
No eran torneos largos. El único que ha ganado campeonatos en torneos largos es el América. 38 jornadas más 6 de liguilla, 44 partidos.
Los de Chicharito es una marioneta de Dreyfus. Luis Castillo, ya está ese. Dice, qué bajeza de ESPN y los valores de Disney. Se rebaje por rating y clics. Que vaya de vividor a los medios. Nos da asco como deportista. Y ni se diga el escándalo de Morristown y selección. Órale, cabrón. Órale. Dice, veas, das más pena que el español de los refuerzos de Chivas. A nadie le importa el chicharito cocmediocre. Dice, se va Álvaro Morales, posiblemente también José Ramón Fernández, y viene el tío Lucas Rodríguez para decir qué buena y redituable la corrupción en el fútbol profesional en México. Mira, hoy se anda la gente, dice, lo encerraste, veas. Dice, ya sécate la leche del Chicharito, veas, ya da más pena el inglés de los refuerzos de Chivas. Ahora sí, veas, se la mataste a Castillo. No se trata de se la mate o no, ¿no? O sea, aquí es poner y contrapuntear nuestros puntos. Eso es lo que hace siempre un talk show deportivo, es contrapuntear, ¿eh? Si tú tienes una idea, yo tengo otra, y enriquecernos de las visiones que hay, ¿no? Dice, cada vez que veas, dice algo, es solo para hacer el ridículo. Mira, que atreverse a decir que el Chicharito es necesario, y cuando no puedes sostener un argumento, comienza a mezclar temas. Veas, cállate. Ese pelón cabeza de rodilla nomás defiende al Chichatronco y al fútbol mexicano, no ha hecho nada, y fue a Europa porque tenía un buen representante. Que ingue a su Mauser el pelón en Dejito. Imagínate si el Chichabuelo tiene el hardware atrofiado, el software, y su CPU lo tiene tronado. Dice, no manches, Ego Sánchez no sabe ni madres de fútbol. Que el Chicharo dé clases de matrimonio. Sergio Di Picharito, se juntan el comal y la olla. Don Ego y Don Chichabuelo, par de gólatras que viven en un mundo en un mundo alterno. Dice, Tamaya hizo Deep su trabajo, este güey misógino, bastante limitado en vocabulario y análisis, y que odia a todos los medios, lo van a sentar a decir sus estupideces. Interesante, gran idea. Dice, la esposa de Chichatronco, Sergio Deep, está extasiada con esa noticia. Veas, para pedir amor no es violencia de género. Hace años que no veo ESPN Deportes, porque hace años que dejó de haber crítica antisistema de la Liga Muy X y se convirtió en una sucursal de Televisa Deportes. Bombeas bailando debe ser el ritmo de las botargas del doctor Simi los lunes. Veas, para ti, ¿quién es más famoso a nivel mundial, Chicharito o John Cena? Ya me imagino al Chicharito.
Creo que lo perdimos, ¿no?
Espirituales.
¿Tocayo?
¿A quién?
No, aquí está. ¿O lo perdimos de qué? ¿En su idea?
Oye, ¿no quieres que lean los mensajes?
No, es que yo te perdí, por eso me creo que...
No, aquí está, no, lo estamos escuchando, no.
Bueno, pues ya dice, cómo me encanta este programa, no filtran los comentarios como en Record Plus. Incongruencia, rechazan a Chicharo por un discurso, pero aceptan al enfermo mental y agresor incestuoso de Cuauhtémoc Blanco y al golpeador de Luis García. Es lo que decías, lo de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, es un tema muy duro, ¿no? Dice Enrique Vaz Pantó, ¿qué opinas de Cuauhtémoc Blanco como americanista, morenista y gobernador? ¿Qué te deja Chivas, Enrique? Solo desprestigia tu carrera como buen comunicador que eres. Dice, la botarga, veas, fue a la escuela de papel. Los nichos de mercado del Chicharito no son buenos en la audiencia general, no solo de fútbol. Ha generado, como siempre, muchos programas. Bombea, vas a ver a Bad Bunny. Fíjate que no tuve el capital, no tuve el dinero en este cierre de año para ir a ver a Bad Bunny. Bastante caro, la verdad, el concierto de Bad Bunny, ¿no? Dejaron sin argumentos a Luis García, a Luis Castillo con lo de Luis García. No le quedó opción más que patalear y taparse las orejas. Cebola de hipócritas, a todos se critican, van a ver el programa, los medios se volvieron un circo. No somos un circo. Esa es la realidad, no somos un circo. Pero bueno, dejando a un lado el tema, compañeros, de lo de Javier Hernández, preguntarles rápidamente de lo de Sepúlveda, ya en Guadalajara, ya en Chivas, hablando justamente de Javier Hernández, en su momento también del regreso de Pulido, hablando de Jared Borghetti, que también fue a Chivas sin hacer goles, Carlos Hermosillo, por ahí, que hizo 8 goles, Oribe Peralta, que tuvo casi los mismos números que Javier Hernández, en un lapso también de los mismos partidos, con muy pocos goles, y que le costó una muy buena lana a José Luis Higuera. Preguntarles, ¿no? Si ven que esta historia de Sepúlveda puede llegar a ser diferente en Chivas a las de otros compañeros.
Para mí sí, de entrada, porque tú tienes que ver el rendimiento que ha tenido en este año Ángel Sepúlveda. Es el tercer mejor goleador en el año de la liga. Entonces no llega, a diferencia de Oribe, que venía en una parte ya muy baja, ya no era titular en el América. Ángel Sepúlveda sí es un futbolista todavía resolutivo, que sí le va a aportar a Guadalajara.
Una lástima para Cruz Azul porque, a ver, la lesión finalmente lo termina quitando la titularidad, se queda el Toro Fernández y después con Larcamón ahí no le llegaron a empatar. Y yo lo veo bien, tiene 34 años, Ángel Sepúlveda encontró su prime al final de su carrera, que solamente me parece que le va a sentar bien. Entendido que el Hormiga es el titular claro ahí, yo creo que Sepúlveda le va a venir bien a la Chiva.
Pero, por ejemplo, Cruz Azul sí seguía teniendo y tendrá doble torneo, Chivas, ¿no?
Exactamente.
Chivas no tiene con CACAF. Vamos a ver cuántos minutos realmente puede tener ese
fútbol. No, pero el gran Cruz Azul, tema es, fíjate, el gran tema y el análisis que hacen en Chivas es que ellos todavía cuentan con que la Hormiga González vaya al Mundial y se ha concentrado. Entonces, para la liguilla te quedas con Ángel Sepúlveda y con Ricardo Marín. Ese es el objetivo de Chivas.
No, tienes que tener tres delanteros. Tienes que tener tres por cualquier situación también. Independientemente si va o no al Mundial la Hormiga, pero tienes que tener, sobre todo si es que Chivas realmente quiere competir, porque un tema justamente, no de ahora, el pasado reciente, era tener este nivel de presión y de competencia en Chivas. O sea, no pueden depender nada más de la Hormiga.
Oigan, yo no estoy de acuerdo. No lo vayan a cambiar porque viene una charla muy interesante. El nuevo profe del equipo de Puebla platica con nosotros los retos que vienen para la franja, además todo lo que está pasando en el cierre de temporada de la NFL. Recuerden que las transmisiones de los Tejanos de Houston, las Panteras de Carolina, ambos equipos están peleando palmo a palmo para poder llegar a ganar su división. Las Panteras, que van a tener 2 juegos contra los Bucaneros de Tampa Bay y así poderse colar a la postemporada, aquí las van a poder escuchar. El cierre de la Liga Mexicana del Pacífico, recordando que la Serie del Caribe se va a jugar ya en Guadalajara
con 12 equipos todavía... mexicanos. 2 equipos mexicanos, ¿eh?
Así que aquí todavía tenemos mucho jale, que de vacaciones ni que nada. Sí tendremos nuestros programas especiales de un año inolvidable en el 2025.
Pero ya te vas de vacaciones, Tocayo, ya vas rumbo a Cuernavaca.
No. Aquí yo hoy sigo ando chambeando, cabrón. Hoy hasta de traje me pusieron, cabrón, pero bueno.
Sí, te veo.
Pero acá andamos dándole con mucho gusto para todos ustedes porque va a venir un año increíble en el 2026. Vamos a una
doctor,
pausa y continuamos.
Ya vaya su cita, doctor.
El interrogatorio.
Seguimos con más y ahora con el honor de poder platicar con el profesor Albert Espigares, nuevo director técnico del conjunto de Puebla, un reto importante en esta carrera, un técnico con mucha trayectoria también aquí en el fútbol mexicano. Profesor, gracias por estos minutos y qué gusto verlo ahora con este equipo de la franja.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por este ratito. Un placer acompañarlos y a tu disposición.
¿Cómo ha sido tomar este reto, profesor, con ya esta experiencia, el conocimiento de la Liga MX? Cada vez también los técnicos españoles tienen mayor presencia a nuestro fútbol mexicano, y qué mejor que ahora con esta oportunidad.
Pues sí, la verdad que muy contento, motivado con este nuevo reto, otro nuevo reto que me presenta México en estos 17 años que llevo ya aquí. Y pues sí, creo que se está internacionalizando mucho nuestro fútbol mexicano. Yo ya no sé si echarme más hacia el lado de los españoles o de los mexicanos, porque estoy aquí, soy el español, y estoy allá y soy el mexicano. Y después de 17 años, como te comento aquí, pues estoy muy contento, muy orgulloso de seguir creciendo, muy agradecido con las oportunidades que van surgiendo en este medio nuestro. Y como te digo, pues muy motivado e ilusionado de tomar este reto y de enfocarlo como he enfocado siempre en todos los clubes que he trabajado, tanto en México como en España, afrontándolo pues con la responsabilidad y con la honorabilidad que eso entraña, ¿no?
¿Cuál es el reto que tiene, profesor, en este equipo que la realidad es que en los últimos años la ha pasado mal, no ha tenido buenos torneos, la afición ha tenido momentos de gloria, llegando a ronda de liguilla, momentos emocionantes, y de repente la venta de jugadores, algo natural de un equipo, ¿no? Que también tiene que ser autosustentable. Pero para usted, ¿cuál es ese gran reto ante un equipo que la ha pasado mal y que busca tener este crecimiento futbolístico en este torneo de clausura 2026?
Pues el reto principal es generar ese sentimiento de equipo, esa cohesión entre los grandes jugadores que tenemos, jóvenes y con mucha experiencia algunos, y poder sacar la mejor versión de ellos, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar a llevar a cabo lo que queremos mostrar a nuestra afición, cómo nos queremos mostrar en la cancha, cómo queremos acercarnos también a nuestra gente fuera de la cancha, y sobre todo pues sentirnos contentos y orgullosos de representar el escudo que representamos.
Sí, que también ese es de los grandes retos. No hemos contado con grandes entradas en el Cuauhtémoc, y es un estadio histórico que la gente le gusta hacerse presente, pero que también es exigente con su equipo, y que cuando no le está yendo del todo bien, prefieren evitar asistir. ¿Qué tanto también le motiva o le ilusiona el poder regresar a la gente al estadio, que se siente identificado con este equipo, y que tengamos a un Cuauhtémoc por lo menos cada 15 días a un 40-50% de su capacidad?
Pues te decía, uno de los primeros retos es poder acercar a nuestra afición con nosotros, a que pueda acompañarnos, a que se sienta identificada y a poder disfrutar con ellos de una forma muy cercana en este viaje que nos toca ahora, ¿no? Me queda clara la responsabilidad que tenemos para incentivarlos, para motivarlos, para acercarlos a nosotros, y creo que la única forma que hay para conseguir eso es trabajar mucho, hacerles ver que nos debemos a ellos y que día con día estamos trabajando mucho para llegar a esa unión, ¿no?
Y para lo que es el fútbol mexicano, profesor, con esta exigencia de resultados, usted también está muy acostumbrado a trabajar en la parte formativa, a darle oportunidad a jóvenes, ver el talento de jugadores mexicanos, pero ahora qué tan complicado va a ser el poder darles oportunidad a gente de la sub-23 o alguien que vaya creciendo en la sub-20, porque al final, semana a semana, en equipos como el mismo Puebla, el resultado es el que manda, el que exige, y no sé cómo ha visualizado esa parte. Usted, que le gusta mucho tener ese talento joven.
Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, porque como bien dices, en los procesos formativos lo primero que necesitas, aparte de buen trabajo y rodearte de grandes personas y grandes profesionales, es tiempo, y eso es lo que no tenemos ahora. Entonces, pues podemos poner mil excusas, podemos decir que no lo vamos a conseguir, podemos echarnos a cualquier excusa, como te comento, o cualquier punto negativo, pero creo que es más positivo y más motivante el podernos ir al pensar en cómo sí lo podemos conseguir, ¿no? Y es dándole importancia pues a seguir haciendo que crezcan nuestros jugadores, a sacar la mejor versión de ellos, como te comento, a trabajar día con día en conseguir esa mejora individual mediante una competición interna pues buena, intensa y, y que día con día pues saque esa mejora continua que pues al final nos va a dar un resultado a nivel general, ¿no? De mejora de equipo.
¿Y cómo encontró al plantel en estas ya semanas de trabajo que tiene con el equipo? ¿Y cómo está el tema de altas y bajas? Es complicado siempre en los mercados invernales poder tener algunos movimientos. La ventaja es que al estar también en esta mitad de año futbolístico, la mayoría de sus jugadores siguen con estos préstamos vigentes, algunos que son pertenecientes al club, pero en general en lo que es la plantilla, ¿cómo vio ese material humano para poder conseguir estos objetivos?
Pues me he encontrado grandes jugadores, los veo muy motivados, lo siento en el trabajo que hacen cada día junto con el cuerpo técnico. Creo que estamos generando ese ecosistema de unión, de ser positivos, de generar nuestro camino, ¿no? Y ya lo pasado, pues pasó. Ahora nos toca escribir un nuevo torneo y con ilusiones renovadas y, como te digo, con mucho trabajo. Al final aquí no hay hilo negro ni hay secreto. Es trabajo, unirnos, mejorar, ayudarnos a crecer y acercarnos a nuestra afición.
¿Y cuántos jugadores espera poder también cerrar en este periodo antes de que arranque el torneo, o considera que ya con lo que tiene le basta para poder arrancar este certamen? ¿Cómo ha sido esas pláticas con la directiva?
Pues la verdad que han sido muy amenas, porque si algo tenemos claro es que vamos a trabajar con lo que tengamos. Con el plantel que tenemos hoy estamos muy contentos para poder iniciar el campeonato. Llegó con nosotros Juan Pablo Vargas, un excelente central y ser humano que sé que nos va a ayudar a complementar incluso a la formación de algunos jóvenes. Acaba de llegar ahora Maestro Puc, delantero argentino, excelente también, que ya que con muchas ganas de ponerse la playera, y nosotros de verlo ya también en acción, ¿no? Entonces te digo, con altas y bajas sacaremos la mejor versión de ellos para poder generar ese equipo sin tener que estar a expensas de si llegan más o llegan menos jugadores, ¿no? Creo que hoy la atención la merecen todos los jugadores con los que contamos en el plantel.
Y para lo que va a ser este torneo en año mundialista, los anuncios que dio la Liga MX, el poder utilizar a los 9 extranjeros en la fase de liguilla, el no tener ya también un play-in que obliga más a todos los equipos a tener una regularidad para quedarse en los primeros 8 puestos. En términos generales, ¿cómo vio estas modificaciones? ¿Le hacen bien, le hacen mal a la Liga MX, o es parte natural de este semestre en donde viene la Copa del Mundo?
Pues mire, en el tema de modificaciones en reglamentos, competiciones y demás, yo siempre he sido muy respetuoso porque entiendo que cuando se toman esas decisiones siempre hay un porqué detrás. Entonces a mí, pues ahora lo que me toca es enfocarme en el plantel que tenemos, los jugadores que tenemos, en ver cómo vamos a ayudar a los jóvenes también de fuerzas básicas y cómo vamos a sacar pues la mejor versión de nuestro club, que ha sido histórico en México y que creo que merece volver a esos planes protagónicos, ¿no?
Y de los extranjeros, ¿cómo ves ese tema? Puebla hoy en día tiene todas sus plazas de no formados en México ocupadas, o les falta alguna por llenar?
Como te digo, no sé si habrá alguna incorporación más, porque en principio estábamos bastante cercanos a cerrar el plantel, pero a día de hoy con lo que tenemos estamos muy contentos y muy confiados en poder arrancar y en poder sacar la experiencia que tengan estos jugadores sumada a la juventud que tienen los nuestros y sacar la mejor versión de ellos y cada una de esas virtudes que sean un complemento para generar este gran equipo.
¿Y qué tan importante va a ser también aprovechar este torneo? Porque de los equipos que buscan el campeonato, que lidera normalmente la Liga MX, van a tener que ceder a sus jugadores mexicanos, y muchos de ellos son pilares en los equipos, son claves para poder tener un buen desempeño, y ahí es en donde equipos como Puebla, Pachuca, León, todos los que quieren también aspirar a meterse a la liguilla, podrían aprovechar esa situación. ¿También se visualiza ese panorama o no hay que ponerle tanta atención a lo que va a ser este torneo?
Créeme que me gustaría ponerle atención a todos estos detalles de los equipos rivales, pero a día de hoy creo que es mejor que nos centremos en el día a día, en cómo mejorando día con día, y en cuanto empiece la competición, pues ver cómo nos va a ir tocando rival con rival, partido a partido, y pues poder enfrentarlo de la mejor forma con esa mejora que nosotros estamos obligados a conseguir semana tras semana.
Sí, ya para ir redondeando esta plática y agradecerle estos minutos entre que son, es mexicano, español, este arraigo ya con nuestro país. ¿Cómo abraza esta oportunidad, el estar en una primera división, en estar en un equipo histórico, como ya lo mencionó, que es Puebla, y que también en la Liga MX ocupamos una baraja más grande de entrenadores, que no siempre tengamos a los mismos, que se vea este talento también de formadores, de gente que tiene experiencia dentro del fútbol, que ha estado en categorías inferiores, en distintos equipos, y que ahora con esta oportunidad, como dicen, puede ser una de las últimas o una de las primeras, y que de ahí podamos tener mayores historias con usted?
Pues sí, mira, principalmente estoy muy agradecido porque me hayan dado esta oportunidad, que no creo que haya sido fácil el haber tomado esta decisión, porque no acaba siendo muy usual, pero ojalá sea un punto de partida para todos esos compañeros que están ahí en fuerzas básicas haciendo grandes trabajos con nuestros jóvenes, y que no tengo ninguna duda que podrían estar también en primera división dando grandes resultados, ¿no? Por mi parte, como siempre, donde he estado trabajando, soy una persona muy agradecida. Agradecí desde el primer día que llegué a México, en todos los clubes que he trabajado, con todas las personas que me ha tocado trabajar, porque si te dijera que todo lo que los pequeñitos logros que haya podido conseguir en estos 17 años y los jugadores, la gran cantidad de jugadores con los que me ha tocado trabajar, que es una cuestión de mérito individual, pues no sería cierto. He sido muy afortunado con trabajar con grandísimas personas y grandísimos profesionales, tanto en Santos, tanto en Atlas, ahora en Puebla y en otros clubes, ¿no? Que de una forma a lo mejor no tan cercana me ha tocado colaborar, y soy un pleno convencido que aquí, si nos sobra algo, nos sobra talento, tanto en jóvenes como en formadores, ¿no? Y pues con esos formadores, al final llevando un equipo de primera división, donde sí que hay ciertos cambios, el estar trabajando con jóvenes, el estar trabajando en la primera división, pero no tengo ninguna duda de que están para eso y para poder dar grandes resultados.
Y esas cuestiones de la vida, del destino, el debut, el 9 de enero, contra Atlas, ahí en el Jalisco, regresar a ese estadio que conoce a la perfección, que ha vivido tantos y tantos partidos, también que tanto genera esa emoción de poder ya tener ese debut, y qué mejor que en un estadio que conoce a la perfección.
Pues sí, la verdad que sí genera, son muchos sentimientos ahí encontrados, entendiendo que ahora me toca llegar representando orgullosamente al Puebla, pero sin olvidar pues el pasado y los años que viví allí, ¿no? Especialmente porque allí fue donde nacieron mis hijos, y pues siempre voy a tener un grato recuerdo tanto para el Atlas como la afición y como todo lo que viví allí. Hoy nos toca ir con el Puebla en una experiencia que inicia, como te digo, con muchísima ilusión y con muchas ganas, y rodeado de grandes jugadores y de unos compañeros que también quieren trascender y sacar algo muy positivo de esto, ¿no? Entonces, como te digo, ilusionado.
Sí, así debe de ser, y seguramente va a ser un gran inicio. Y ahora sí, por último, profesor, viene Mundial. ¿A quién va a disfrutar más? ¿A México? ¿A España? ¿Por qué no a los dos? ¿Cómo vivir esa gran fiesta del fútbol, y que vamos a tener un pedacito por lo menos, pero se va a disfrutar mucho aquí en México?
Pues mira, yo soy un apasionado de esto y la verdad voy a disfrutar mucho la competición. En ambas selecciones tengo jugadores con los que he podido trabajar. En España tuve ahí algún jugador que me tocó trabajar con él en fuerzas básicas, en México, en la selección mexicana también, y créanme que la voy a disfrutar muchísimo por la parte de familia que tengo allá y por la parte de familia que tengo acá.
¿De España con quién fue que pudo trabajar?
De la selección española me tocó trabajar con Cucurella, con el lateral izquierdo, que está hoy en día en el Chelsea.
Cucurella, sí, mucho. Es un talentoso que seguramente va a estar ahí presente, y también lo importante que ha sido para las selecciones, ¿no? Como México, como España, el tener a grandes laterales, que también es una posición que se ha convertido en una parte primordial en los últimos años.
Sí, cada vez va agarrando más importancia, y pues eso quiere decir que seguimos creciendo también, o sea, que nuestro fútbol sigue creciendo, las modalidades y trabajos que hacen los cuerpos técnicos, y directores deportivos y todo cómo se ingenia para que siga creciendo y para que sigamos haciendo un mejor espectáculo, ¿no? Entonces, creo que es un buen mensaje el que nuestros laterales sean más importantes, el que generemos más asociación, el que trabajemos para que el jugador pueda pensar mejor y de forma más rápida. Así que son pequeñitos detalles que creo que hacen que mejore nuestro medio.
Así es, pues, profesor, muchas gracias por estos minutos. Un placer platicar con usted y que sea un gran torneo, porque ocupamos que Puebla le vaya bien, que el estadio tenga esta presencia con la afición y sobre todo en este año que va a ser una fiesta para nuestro país.
Créeme que por trabajo, ilusión y por ganas no va a quedar. Así que trabajar, trabajar y seguir trabajando. No hay más.
Así es. Muchas gracias, profesor.
Gracias a ustedes. Un saludo.
Máximo Avance.
Qué gusto saludarlos, amigos. Poncho Galindo de este lado para hablar un poco sobre la NFL, porque comenzó una nueva semana. Estamos en la recta final, comenzó la semana 16 de 18 dentro de los emparrillados, con un partido de Thursday Night Football divisional intenso, uno de los mejores partidos del año, sin duda alguna, en donde los Seahawks de Seattle vencieron 38-37 a los Rams de Los Ángeles de manera sorpresiva, no porque este equipo no lo pudiera hacer, sino porque no eran favoritos en el papel y también por la remontada que termina dando con un auténtico partidazo de Seahawks en casa. Primero que nada, empezaron perdiendo. Al principio, en los primeros dos cuartos, la batalla estaba muy pareja, el duelo estaba para los dos equipos, pero en el tercer cuarto es en donde se despega el equipo de los Rams por 16 puntos, y es cuando en el cuarto, los Seahawks tienen que dar contracorriente, anotan 16 puntos y solamente recibieron 7 en ese último periodo, y lo llevan a overtime con un 30-30, en donde tuvieron que hacer dos conversiones para empatar el partido. La segunda, muy polémica, porque Sam Darnold lanza un pase lateral que pega en el casco un defensivo de los Rams. Al final, la conversión es buena porque el balón termina en la zona de anotación y como el pase no había sido hacia adelante sino lateral, termina siendo válido. Con esa polémica se van a overtime y es en donde los Seahawks demostraron que los partidos no deben empatarse en la NFL. Se deben ganar o se deben perder. ¿Por qué? Porque los Rams tuvieron la primera serie ofensiva y anotaron. Se pusieron 37-30. Gran partido de Matthew Stafford, por cierto, que va a ser el MVP de la liga. Lanzó para 457 yardas, 3 pases de touchdown, no tuvo intercepción, no tuvo captura, rating de 110, conectó con Puka Nacua en 2 ocasiones para anotación, con Terrence Ferguson, Xavier Smith, Monfield y Allen también de buen partido. Todo esto contemplando que Devante Adams no pudo estar en el partido por lesión, y aún así también el ataque terrestre funcionó muy bien con Kyren Williams, con Blake Corum. Los Rams tuvieron partido redondo, pero los Seahawks tuvieron el ánimo y ese y esa valentía y ese valor para ir hacia el frente una vez que ya estaban casi derrotados. Sam Darnold no tuvo un gran partido, 270 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones, 4 capturas, rating de 84.2. Él sí un poco más apoyado en el tema de los acarreos, en donde Kenneth Walker III hace yardas en 11 acarreos y un touchdown. También Charbonnet se metió en la zona de anotación. Los touchdowns los conectó con este Smith Nigba y también con este AJ Barner, pero En eso que pudo hacer la ofensiva, que ustedes ya contemplarán si fue poco o mucho, cuando llegan al overtime y se ponen abajo 37-30, es cuando otra vez Darnold no se le enfría el pecho en esta ocasión, en la última serie, anota touchdown y se ponen 36-37. Ahora, con el punto extra lo empataban, pero los Seahawks dijeron no. O lo ganamos o lo perdemos aquí mismo. Y es cuando hacen la conversión de 2 puntos, explota el Lumen Field y los Seahawks ganan 38-37. Y esto pone la conferencia nacional patas para arriba, porque ahora los Seahawks, que no eran favoritos ni siquiera para ganar la división oeste de la nacional, son líderes divisionales, ya aseguraron playoffs al igual que los Rams, tienen 12 ganados y 3 perdidos. Los Rams ya son segundo lugar del oeste y seguramente Cox. Si no llegan a tropezar otra vez en las últimas dos semanas, en donde le toca Panthers y luego a los 49ers, que es un rival divisional, van a ser no solamente líderes divisionales, sino también líderes de conferencia, y van a tener los playoffs en casa, en un estadio que pesa, en un estadio potente. Así que eso es lo que sucedió en el Thursday Night Football. Buenos encuentros este fin de semana dentro de la NFL, duelos que pueden definir mucho, como el de Lions Steelers o como el de Patriots Ravens en Baltimore, y que será el Sunday Night Football, y lo estaremos hablando aquí la próxima semana. Yo soy Poncho Galindo, esto fue la información de la NFL.
Los momentos que marcaron el 2025. En el mes de enero, el día 5, la lucha libre mexicana dio un paso histórico cuando Penta Cero Miedo debutó en la WWE tras consolidarse como una figura internacional en la AAA y en la AEW. Su llegada marcó el inicio de una nueva etapa global donde la empresa lo perfiló como uno de los rostros latinos más importantes de la compañía. El 16 de enero, el fútbol mexicano volvió a ser tendencia con el debut de James Rodríguez, quien después de tener un paso exitoso por Europa, llegó al fútbol nacional para defender a los Esmeraldas de León, en lo que se convirtió uno de los fichajes más llamativos en los últimos años del fútbol mexicano. Para el día 28 de este mes, el tenis mundial tuvo un nuevo protagonista cuando Jannik Sinner se consagró campeón del Australian Open. El italiano confirmó su gran crecimiento que había iniciado en 2023 y con apenas 22 años se instaló en la élite junto a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pues comenzó a pelear directamente por ser el número uno del ranking ATP. El 22 de enero, Martín Anselmi fue presentado como nuevo director técnico del Porto, con lo que se concretó su paso al fútbol europeo después de la polémica salida que tuvo de Cruz Azul. Desafortunadamente para él, los resultados no lo acompañaron y meses después la directiva decidió destituirlo. El cierre de este mes fue muy simbólico, ya que el 30 de enero se dio el regreso de Neymar al Santos de Brasil, el club que lo vio nacer y que es el de sus amores. Después de que el futbolista brasileño no tuvo una buena etapa en Arabia Saudita, decidió regresar a su país, y en su presentación oficial fue ovacionado y recibido por miles de fanáticos que estaban esperanzados con este fichaje. Estos son los momentos que marcaron el 2025. En el mes de febrero, Santiago Jiménez debutó con el AC Milan el día 2 de febrero. Luego de haberse consagrado como un auténtico ídolo en el Feyenoord del fútbol de los Países Bajos, llegó con altas expectativas al fútbol italiano. El inicio de su carrera en esta institución fue prometedor e incluso comenzó a ganarse a los aficionados. Sin embargo, el bajo nivel de juego y también las lesiones comenzaron a rezagarlo, sobre todo en la parte final de este 2025. El 9 de febrero, los Philadelphia Eagles se volvieron a consagrar campeones de la NFL gracias a una defensiva dominante. Levantaron el título del Super Bowl 59 después de derrotar contundentemente 40-22 a los Kansas City Chiefs, donde su quarterback Jalen Hurts fue seleccionado como el MVP de este supertazón. Para el día 21 de febrero, las Águilas del América sorprendieron al anunciar que terminaban su relación con Nike después de más de una década, pues ahora regresarían a vestir las indumentarias de Adidas, lo que generó mucha emoción y expectativa entre todos los aficionados, ya que comenzaron a recordar los icónicos diseños que esta marca alemana había creado para la institución, sobre todo en la década de los 90. Para el día 26 de febrero se dio una de las decisiones importantes dentro del Club Universidad Nacional, pues después de bajos resultados, los Pumas decidieron destituir de la dirección técnica a Gustavo Lema. El argentino se había quedado al frente de esta institución tras la salida voluntaria de Antonio el Turco Mohamed en el 2024, pero no logró los resultados esperados y por eso el club auriazul tuvo que destituirlo.
Deporte Express.
Hola, hola amigos, ¿cómo están? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May. Vamos a platicar acerca de lo que va a suceder esta noche, porque se va a realizar uno de los eventos que más controversia han generado en el mundo del boxeo. Ya saben que estas peleas, estos espectáculos deportivos se han incrementado cada vez más en el pugilismo, y esta noche se va a dar el enfrentamiento entre el youtuber boxeador Jake Paul contra el ex campeón de la categoría de peso completo Anthony Joshua. Una pelea que yo sinceramente sigo sin creer que de verdad se va a realizar, y esta noche por fin vamos a tener este enfrentamiento. Es una situación que la realidad genera pues sí mucho morbo. Jake Paul es un youtuber boxeador que ya desde hace un par de años ha estado metiéndose en la carrera profesional del pugilismo, pero no tiene nada que hacer en contra de un ex campeón como lo es Anthony Joshua, quien es es un ex campeón mundial de esta categoría, quien es una auténtica bestia de los rings. Es una diferencia increíble la que hay entre estos dos pugilistas, no solamente en el tonelaje, sino también en la estatura. Va a ser un enfrentamiento que se va a realizar allá en Miami, Florida, en el Quesalla Center. Este enfrentamiento originalmente no se iba a realizar porque Jake Paul iba a pelear contra Gervonta Davis, contra el gran Tank Davis. A final de cuentas, ese enfrentamiento que estaba programado para realizarse en Atlanta entre Davis y Jake Paul ya no se pudo realizar. ¿Y por qué no se realizó? Porque la Comisión Atlética de Atlanta prohibió ese enfrentamiento por la gran diferencia que existía entre Tank Davis, que es un peleador chiquitito, contra Jake Paul. La última pelea de Gervonta Davis había sido en las 145 libras, mientras que Jake Paul pesa más de 210 libras, así que era una diferencia descomunal. Por eso ese enfrentamiento ya no se hizo. Después se pasó para Miami, ahí sí se iba a realizar, pero por temas legales que presentó en los últimos meses Gervonta Davis, se canceló ese enfrentamiento. Le sacan un rival nuevo a Jake Paul, a este youtuber boxeador, y termina siendo nada más y nada menos que el ex campeón de los pesados, como lo es Anthony Joshua. Anthony Joshua es una auténtica bestia. Para este enfrentamiento existen algunas reglas, por así decirlo. Va a ser un combate profesional de boxeo, por supuesto que lo será, pero solamente se disputarán 8 asaltos. Los 8 van a ser de 3 minutos cada uno. Va a ser un enfrentamiento con guantes de 10 onzas, que son guantes, por supuesto, más grandes. Y una de las reglamentaciones para este enfrentamiento era que Anthony Joshua no pasara las 145 libras para este enfrentamiento. Ayer que se realizó el pesaje oficial, Jake Paul marcó 216.6 libras, mientras que Anthony Joshua tiene 243.4 libras. Es una diferencia descomunal, aún insisto, de peso y de tamaño. Es una prueba sumamente difícil, sí, para Jake Paul, pero más que nada peligrosa. Es cierto que él ya es considerado un boxeador profesional, pero a final de cuentas no tiene nada que hacer contra Anthony Joshua. Yo insisto, no puedo creer que realmente este enfrentamiento se vaya a realizar en el 2017, cuando Anthony Joshua ya estaba triunfando en el mundo internacional del boxeo y ya comenzaba a ser esa cara de los pesos completos. Pues Jake Paul apenas estaba presumiendo sus outfits y grabando videitos en las redes sociales, así que hay una diferencia descomunal. En algún momento recordarán ustedes a Francis Ngannou, quien era el campeón de la categoría de peso completo de la UFC. Era una auténtica bestia. Francis Ngannou decidió incursionar en el boxeo, se enfrentó precisamente a Anthony Joshua, y a pesar de que Francis Ngannou era un peleador alto, fuerte, era una auténtica bestia, cuando se enfrentó a Anthony Joshua, que también es una bestia, pues terminó perdiendo de manera contundente. Joshua lo dominó, lo noqueó, lo tiró en varias ocasiones, y fue una brutalidad de pelea para Francis Ngannou, que venía de ser una auténtica bestia. Así que las apuestas están evidentemente a favor de lo que es el peleador británico Anthony Joshua, y por ahí el pronóstico es que no va a durar ni siquiera más de 2 asaltos. 3 asaltos se mencionaba por ahí. Yo creo que es demasiado lo que le están dando a Jake Paul. Si realmente Anthony Joshua se pone a pelear serio desde el primer momento, la realidad es que no le debería de durar ni 2 minutos. Esa es una realidad. Hay muchísima diferencia entre estos dos pugilistas. Por supuesto que arriba del ring puede pasar cualquier cosa. Es cierto que también Jake Paul tiene poder en los puños. Por supuesto, es un peleador grande, es un peleador fuerte, pero insisto, no tiene nada que hacer en contra de Anthony Joshua. Ya en la próxima semana estaremos hablando acerca de este resultado. Es un combate sumamente controversial, pero insisto, si Anthony Joshua no derrota de manera contundente, no derrota por nocaut a Jake Paul, va a quedar evidenciado que entonces la promotora de Jake Paul, su empresa, seguramente sí tendrá por ahí alguna cosa extraña para que no lo derroten contundentemente a su peleador, porque eso sí sería, insisto, demasiado extraño. Nada que ver, no hay comparación. Existe una diferencia abismal entre lo que es Anthony Joshua y lo que es Jake Paul. Son los nuevos tiempos del boxeo, es este espectáculo que estamos viviendo. Ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de toda esta semana. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, les agradecemos que tengan un excelente fin de semana.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.